Las 4 menos 20, lo habíamos comentado más temprano, el Centro de Investigación y Estudios Judiciales de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay acaba de lanzar un trabajo titulado Sistema Penal Juvenil. Es una obra que profundiza en el pasado, en el presente, en lo que será la condición jurídico-penal de la infancia y de los adolescentes aquí en nuestro país. Y nos acompañan esta tarde, compiladores de este trabajo, Karina Gómez y Daniel Fressler, bienvenidos.
Gracias.
Karina Gómez es procuradora, es funcionaria del Juzgado Letrado de Adolescentes, integra el área de publicaciones de esta institución, conoce bien de adentro al sistema.
Sí, sin duda que sí.
Y Daniel Fressler es licenciado en Historia y es el director del Centro de Investigaciones y Estudios Judiciales.
Sí, efectivamente, le agregaría que no consta ahí en el en la presentación del libro, también durante 18 años funcionario de menores.
Ahí están, juzgados que han ido cambiando de nombres.
Sí, hay cambios de nombre, pero también a veces hay continuidades, ¿no?
Y también algunas continuidades. A ver si podemos empezar bien lejos atrás en esta historia. ¿Siempre hubo problemas con los niños y adolescentes en el pasado remoto?
Lo primero lo que planteas vos es la percepción del niño y del adolescente como problema, porque justamente me lo estás formulando de esa manera, siempre hubo problemas. El otro día estaba leyendo prensa, prensa vieja del 94, de 1894, y existía una formulación de una preocupación del alarmante crecimiento de la criminalidad. Esa preocupación se va registrando si uno sigue mirando prensa durante décadas.
Uruguay,
Uruguay. Por ejemplo, por citar alguno de los medios, el Bien Público, un diario de tendencia católica, o El Siglo, no importa la tendencia, o el propio El Día. Dos cosas podemos constatar. Uno, el crecimiento alarmante de la criminalidad, y otro, la temprana presencia de gavillas, como le gustaba decir a la manera de la época, de infantos juveniles, ¿no? Veía el otro día en el diario El Siglo, por ejemplo, una gavilla liderada por un peligroso infanto juvenil de 11 años. Estamos hablando de 1894. Entonces, algunas tendencias tienen más que ver con las permanencias.
Es muy añejo. Pero, ¿hay algún momento en que este fenómeno explota así en Uruguay o toma dimensiones como las que tiene ahora, o estamos hablando que siempre fue lo mismo?
Yo no conozco, por lo menos, que haya estadísticas que reflejen eso. Una cosa son los estados de ánimo de la población, que muchas veces la prensa transmite, y otra cosa son los datos estadísticos. Seguramente sí hay, posteriormente de la dictadura militar, una fuerte presencia, por lo menos en primeras planas de los diarios, que marca esa alarma. Creo que muchas veces eso viene de la mano de alguna preocupación con lo punitivo, por ejemplo, de bajar la edad de inimputabilidad de los menores, ¿no? Entonces, estadísticas a largo tiempo yo no conozco. Sí hay llamados de alerta que muchas veces tienen que ver con esas, entre comillas, intencionalidades de aumentar la punición en el caso de niños y adolescentes.
Claro. Y en el caso de nuestro Estado, ¿cuándo comienza a diferenciar los actos cometidos por un mayor y por un menor?
Diferencias radicales a partir del Código del Niño del 34. Siempre ha habido un eje de atenuantes y agravantes que se puede arrancar incluso en el viejo Código de Instrucción Criminal de 1878, y después los códigos marcan agravantes y atenuantes. Lo que no hay es una línea que denote avances y retrocesos, ¿no? Incluso en las organizaciones de asistencia social, por decirlo también en la terminología de la época, hay avances y retrocesos, ¿no? Claro. Hay un proyecto de 1925, previo al Código del Niño del 34, que será la base para ese Código del 34, ¿no?
¿Queda algo en pie del Código del 34? ¿Algo vigente o está...?
No, el nuevo Código del Niño y del Adolescente derogó el código del 34, lo deroga en su totalidad, en el texto, ¿verdad? En la norma, digamos. Lo que sí podríamos llegar a pensar que queda en pie es, bueno, el periodo de transición lógico que culturalmente hay que hacer para adoptar una nueva legislación, que no siempre es fácil, ¿verdad? Digo, lleva su proceso, lleva su tiempo, lleva una evolución también mental y cultural de los actores del sistema, lleva una capacitación especial, en fin, tendemos hacia una especialización del derecho del niño y del adolescente, que obviamente el 34 no lo planteaba y que, bueno, que requiere de toda una transición, por decirlo de alguna manera.
¿En qué momento estamos de ese proceso?
Y estamos en un proceso que, digo, nosotros consideramos que si bien han habido avances muy importantes para los derechos de los niños con el nuevo código, todavía faltan, inclusive, bueno, todos sabemos, estamos con proyectos de reformas pendientes, ¿verdad?, en el texto de la norma, para adecuarla un poco más a lo que es la praxis de todos los días y lo que es la situación del menor con el que nos enfrentamos a diario, porque a veces es la legislación, digamos, es muy fría en ese sentido y después la realidad nos demuestra otro tipo de circunstancias que no prevemos al momento de la norma, quizás por desconocimiento o quizás porque no nos asesoramos, ¿verdad?, con los operadores que están directamente involucrados con la situación y nos pueden proporcionar las soluciones un poco más acertadas para llevar a cabo, bueno, lo que es el fin de la legislación, que es la protección del niño y del menor y sus derechos.
¿Cuáles fueron acá en Uruguay los primeros centros correccionales de menores?
La historia de la asistencia también es una historia de postergación, como suele suceder con todas estas materias. Hay sucesivos intentos de separar menores y mujeres, que también coinciden en su suerte en muchos aspectos, separar, sacarlo del viejo establecimiento que es la cárcel penitenciaria, porque es visualizado como una escuela de corrupción, y después tendremos la suerte, el honor de tener la institución que es el asilo de la Rañá, que es la institución más grande de reclusión de niños y adolescentes en América Latina del periodo, como centro ya especializado. El problema que ya plantean los contemporáneos es que tampoco existe la clasificación necesaria de separación entre niños en situación de amparo y menores infractores.
¿Qué año es?
Eso estamos hablando de fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Después empezarán a existir los primeros hogares de la colonia Berro, los cuales dotarán el momento de sus nombres patrióticos, que todavía muchos de ellos siguen teniendo, como el Hogar Piedras, como un esfuerzo ya tendiente a una especialización en la asistencia. Igualmente, tendremos una clasificación inicial, que los niños son los justos objetos de la asistencia, los menores eran los infractores. Terminología que, por otra parte, legará a los juzgados, ¿no?
Claro. ¿Esa misma colonia de Berro es la que tenemos ahora? ¿Es casi lo mismo?
Sí, con
sin casi.
Sí,
es la misma colonia, con sus hogares, Piedra, Ituzaingó, Sarandí, Cerrito, como está armada ahora.
Tiene más de un siglo, ¿verdad?
Claro. Sí, con su vieja estructura de pabellones. Digo, alguien algún día hará la historia de los presupuestos destinados a estos temas y podrá sacar conclusiones también porque ha llegado a ese estado, ¿no?
Claro. ¿Y cuánto ha variado aquí en nuestro país la concepción de la adolescencia, la concepción de la niñez?
No, tuvimos un periodo largo, digamos, yo creo que arrancó en los 80 y pico, que ya empezábamos a recibir, ¿verdad?, de otros lares, otro tipo de concepción, otro tipo de doctrina, que, bueno, demoró mucho en ir entrando, digamos, porque, bueno, la doctrina de la situación irregular imperaba en todo lo que era el proceso de menores y la legislación acorde, y se fue llevando de a poco, digamos. Uno en la práctica no lo veía, porque la norma que teníamos que aplicar era el código del 34, ¿verdad?
Claro.
Pero, digo, uno iba a seminarios, a congresos, a reuniones, a eventos, y lo que se transmitía era un cambio de paradigma que estaba proyectándose de a poco entre los operadores, y, bueno, hasta que se hace realidad, bueno, muchísimos años después, ¿verdad?, con el código del 2004 ahora.
¿Cuáles son las diferencias más importantes entre el sistema penal para adultos y el sistema penal para menores?
Los menores tienen los mismos derechos que los adultos, pero con un plus, porque son seres en formación que tenemos que tener en cuenta, que están, digamos, desarrollando una evolución, están encontrándose a sí mismos, ¿verdad? Están encontrando sus capacidades, sus gustos, su lugar en el medio también, su lugar social, y obviamente que, digo, tiene, apuntaba, digamos, a decir que los chicos, los menores, los infractores, ¿verdad?, tienen los mismos derechos, sí, pero con más derechos, ¿verdad? El interés superior del menor, que es una norma, un principio que está en el nuevo código, apunta justamente a eso, a diferenciarlo del mayor. El mayor, digamos, es una persona que recibe una pena, una reprochabilidad de la sociedad por un acto que cometió, y el menor se supone que queda sujeto a una medida socioeducativa que lo ayuda a pasar, digamos, la etapa de infracción, a superarla y a poder vivir en convivencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Sí? No, básicamente, si uno ve a los remanentes del Código 34, hay un cambio de paradigma muy fuerte en el tema de dejar la visión del niño como objeto de derechos para pasar a ser sujeto de derechos, ¿no? Uno, llegamos a verlo, ¿no? Esto no solamente lo leímos, sino que lo vimos en el periodo previo al nuevo Código. El niño no era, en realidad no era parte, el niño, el adolescente no era parte, sino había alguien que era el encargado de salvaguardar sus derechos, que era el magistrado. Entonces, había una suerte de cosificación también del niño, porque en definitiva no era una de las partes, sino que había alguien que lo representaba.
¿Y el sistema penal para menores ha sido exitoso en cuanto a su capacidad de rehabilitación, de constituirse en un puente hacia una situación de mejoría, o ha fracasado al igual que el sistema penal de adultos?
Bueno, yo no hablaría de fracaso, digamos, partiendo de la base que, como decía, hoy estamos en un proceso de transición, estamos aplicando un nuevo código, estamos buscando las soluciones a los problemas que se plantean que no están previstos, pero obviamente creo que tenemos que apuntar, ¿verdad?, a otro tipo de desarrollo, porque si bien todos creemos que el sistema penal de adultos ha fracasado, porque bueno, por lo que vemos a diario y por lo que sabemos y estamos informados de que las cárceles, digo, no dan abasto. También pasa en el Inter, ¿verdad? Digo, que tampoco dan abasto. Los chicos son trasladados de un hogar a otro según los requerimientos de la locación. En fin, digo, todos esos problemas también existen. Uh-huh. Se apunta, digamos, ya no a una rehabilitación como antes, como decía Daniel. Digo, se deja la tutela de lado, ¿verdad? Y se trata al menor como un ser en desarrollo que tiene que sus derechos, y hay que respetárselos dentro de un proceso penal juvenil como es el planteado por el código.
Yo sí coincido contigo de alguna manera que es un fracaso, ¿no? Porque creo que todo sistema penal termina siendo un fracaso. En definitiva, claro, cuando llevamos a un niño y a un adolescente al lugar al cual no debería estar, de alguna manera estamos reconociendo un fracaso, ¿no? Porque estoy seguro que ninguno de nosotros, para nuestros hijos, piensa que el lugar donde debe estar es el juzgado, ¿no?
Claro,
yo apuntaba, digamos, a que sin duda esa circunstancia sí la podemos sentir como un fracaso, el después, ¿verdad? ¿Qué hacemos después frente a esa realidad? ¿Cómo vamos sorteándola en la medida que, bueno, tengamos éxito, ¿verdad?, en las medidas socioeducativas que se aplican y en la inserción de los jóvenes nuevamente en la sociedad sin estigmatizarlos, sin discriminarlos como infractores?
A veces aparece en la mesa del debate la cuestión de la inimputabilidad. Uh-huh. Y si no es necesario, debido a las actuales circunstancias, a la evolución de la vida moderna, cómo los chicos maduran, etcétera, etcétera, sí, bajar esa edad de los 18 años, algunos dicen a los 17, a los 16, en fin, distintas propuestas. ¿Qué argumentos hay a favor de una postura o de otra desde la perspectiva de ustedes?
¿Cómo lo ves?
Sí, a mí me cuesta encontrar argumentos a favor de bajarlo, sinceramente. Sí, digo, por otra parte, he escuchado poco planteo de bajar la edad, por ejemplo, de votación o la edad de otorgar la libreta de conducir, ¿no? Creo que de alguna manera lo que se conseguiría es, en realidad, bajar, si consideramos a los infractores como riesgosos, bajamos la imputabilidad a 16, tendríamos adolescentes infractores menores de 16. De alguna manera es un mecanismo, por otra parte, además de injusto, estéril.
No, además la mayoría de los chicos infractores, digo, que pasan por el sistema, tienen entre 16 y 17 años. O sea, no estamos hablando, es cierto que aparecen chicos de muy escasa edad, bueno, a partir del código nuevo, después de los 13 años recién tienen responsabilidad penal juvenil. Y puede aparecer un chico de 13, un chico de 14, pero en realidad no, es la excepción, no es la norma. La norma es que el chico ya tenga 16, 17 años, ya esté casi cerca de los 18, que es una preocupación porque queda poco tiempo para reinsertarlo antes de que cometa otra, y bueno, ahí quede ya en manos del sistema penal de adultos y realmente ya con un pronóstico bastante negativo, ¿no?
Escuchamos también con frecuencia que por allí en algunas actividades delictivas, donde actúan varias personas, utilizan a los menores para, bueno, o determinada parte del plan, o para hacerse cargo del delito llegado el caso, porque ellos son menores y pueden zafar más fácilmente que los mayores. ¿Ocurre esto con frecuencia?
Ocurre cada vez menos, porque lamentablemente los chicos ya están tomando un poco de autonomía. Entonces sí, se ven menos casos que antes, pero sí, a veces ocurre, incluso es muy difícil, dado el proceso que tenemos, de frente a una confesión de un menor a un hecho delictivo, poder deducir si realmente no se está haciendo autor para salvar a algún mayor, porque bueno, porque el arreglo era ese, o porque el mayor tiene una relación de afectividad con el mayor y no quiere que vaya a la cárcel y sabe que por una rapiña que a él le puede llevar 6 meses de internación en el Inter, al mayor le lleva 6 años de penitenciaría, ¿verdad? Entonces, a veces, como es el proceso, que es muy rápido, los plazos son muy cortos, a veces nos cuesta encontrar las pruebas necesarias como para deducir eso, si realmente es o no. Claro, partiendo siempre de la confesión del menor.
Sí, igualmente yo tendría cuidado, digo, de cuando se tiende a plantear los casos excepcionales para argumentar en torno a convertir una ley general, ¿no? Entonces, sí, tal vez al sistema se le escape 5 o 6 situaciones de esas de uso. Entre otras cosas, muchas veces un chico que cumplió 18 años sigue en compañía de que tenía 17 y no hace ese distingo de que ya ahora está con un adulto. Pero entonces yo en aras de esas excepciones, digo, sigo siendo contrario de la baja en imputabilidad, ¿no?
¿Qué mejoras se introdujeron con la creación del INAU con respecto al INAME? Si es que las hubo.
Bueno, eso es un cambio de denominación. Digamos, el INTEC está en reestructura ya hace un par de años con su nuevo director, y bueno, creo que tiene un plan a desarrollar, que es lo que están intentando hacer. Supongo que también tiene que ver con eso, ¿verdad? Con una nueva visión, dado el nuevo código, dado el nuevo paradigma de la protección integral, digo, tiene que haber un cambio de visión sobre las instituciones también, ¿verdad? Como decía hoy, no es solo la norma, también son las personas, los operadores y las instituciones que tienen que adaptarse a esa norma para que todo funcione como en teoría lo prevemos cuando legislamos.
Claro. ¿El personal de los juzgados está capacitado para tratar con menores?
Sí. Nosotros como centro de estudios, una de las preocupaciones de la creación por parte de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Centro es el tema de la formación. En realidad no nos gusta demasiado la palabra capacitación, preferimos la palabra formación. Parte de las preocupaciones de esta área que generó esta investigación es intentar por lo menos aportar algunos elementos mínimos de formación. Creemos sinceramente que es un tema que debería haber tomado el organismo. No hemos tenido demasiado éxito al respecto, así como pasó también con el tema...
¿El organismo quién?
El Poder Judicial. No.
El Poder Judicial.
Somos funcionarios judiciales. Estamos pensando en el tema de los centros de formación que tiene el Poder Judicial. Creo que, por ejemplo, la realidad brutal a la cual se enfrenta un receptor de menores sin algunos elementos mínimos de formación debería ser una preocupación del organismo y creo que también debería ser una preocupación de la sociedad. Como centro, bueno, hemos tratado de paliar un poco ese tema dentro de nuestras limitaciones.
Bien, hablando de cómo aparecen los menores en los medios de comunicación, ¿qué elementos de protección existen con respecto a los menores? ¿Se los puede mostrar, no se los puede mostrar?
No se los puede mostrar, las actuaciones de los menores son reservadas, el nombre del menor y su cara son reservados. O sea, muchas veces se transgrede esa norma que está en la convención y que recoge el código.
Es
el juez de adolescentes el que tiene la competencia para recibir ese tipo de denuncias. De hecho, se han hecho por organismos de derechos humanos algunas denuncias de ese tipo, que a raíz de apariciones de menores detenidos y que, bueno, se filma la detención y aparecen sus caras o los traslados, en fin. O se dan los nombres, en algunos programas también ha pasado, y hemos recibido algunas denuncias de ese tipo. Y es el juez de adolescentes el que tiene la competencia para instruirlas.
Hay una cantidad de mensajes de los oyentes. ¿Ah, sí? Por ejemplo, hay uno que pregunta, ¿no se puede hacer responsables a los padres por los delitos de los menores?
Bueno, justamente la nueva doctrina, digamos, de la protección integral, lo que establece la responsabilidad penal del chico que está creciendo en formación, desarrollándose, es progresivamente responsable, ¿verdad? Entonces lo que se tiende justamente con este paradigma es que el chico asuma la responsabilidad de sus actos, que es la única manera de poder que él pueda desarrollar, ¿verdad?, una vida normal y haciéndose cargo de sus cosas, de sus actos, de su futuro, en fin. A eso se tiende, ¿verdad? Es todo muy tendencial.
Sí, digo, existen esas tentativas también desde el siglo XIX, ¿no? Digo, de procurar ser responsable a los padres. En el libro consignamos un proyecto de alguna manera que si el padre no aceptaba la internación de su hijo, no conozco que haya tenido demasiados éxitos. Digo, la realidad también de los juzgados de adolescentes indica una fuerte ausencia de los padres. Entonces, el objeto a imputar estaría bastante ausente en esa realidad.
Sí, sin duda. Claro. Incluso a veces directamente están ausentes, no comparecen a la audiencia que fija el juez cuando decide traer un menor a instruir un hecho que cometió en el juzgado. A veces tenemos que reiterar el pedido de citación a los padres y a veces ni así concurren, ¿verdad?
Y después otro oyente dice, por ejemplo, mientras ustedes hacen diagnósticos, menores rapiñan por su impunidad en la ciudad.
No.
O expresando esta idea.
No, primero corregir al oyente. Digo, nosotros no hacemos diagnósticos, porque hemos procurado humildemente a aportar un granito de arena en la discusión. Le diría al oyente que tal vez estén en mi casa en este momento. Si es por esa preocupación,
no,
la tenemos.
Deje, por favor.
Somos parte, nos llama la atención cuando la gente nos ubica por fuera de la sociedad, somos parte de ella, tenemos los mismos problemas.
Claro.
Y hemos trabajado muchos años en los juzgados y hemos visto un poco también.
Uh-huh. Sí, no todo es fiesta, ¿no?
Claro. Menos. No, se ha desarrollado mucho el tema de pensar que el menor es impune últimamente a raíz del nuevo código por la despenalización, digamos, por decirlo de alguna manera, de la tentativa de hurto, ¿verdad? Que es un tema que, bueno, está revisándose, que hay proyectos en el Parlamento para corregirlo, de llevar todas las acciones o omisiones consumadas o no, ¿verdad?, que cometan los adolescentes como responsabilidad penal juvenil. Eso es algo que, claro, a la gente le ha caído muy mal, porque han tenido situaciones de que un menor entra a una casa y comete un hurto, pero está violando un domicilio y está entrando, bueno, un montón de cosas, y entonces, claro, el juez realmente por ley no puede instruir el caso, tiene que entregarlo a los responsables o a quien esté en ese momento haciéndose cargo del menor, y la ley ni siquiera le permite llevarlo al juzgado. O sea que no es una cuestión del Poder Judicial, sino de la legislación, que decidió quitar, digamos, del elenco de acciones punibles a la tentativa de hurto.
Claro. Esto ocurre con frecuencia, Karina, que cuestiones que son de la legislación, la gente crea que son en realidad
sin duda
problemas
ocurre
de la justicia,
permanentemente, inclusive dentro del propio sistema judicial, ya que digamos a veces los fiscales requieren otro tipo de medidas al juez y el juez realmente no está no tiene la potestad para tomarlas, ¿verdad? Entonces el juez cumple con la norma y no más allá, no puede hacer más nada. Esa es la limitación. Entonces el tema acá está, sí, en la parte legislativa, sin duda.
Claro. Bien, nos tenemos que quedar aquí, nos quedan una cantidad de temas. La invitación a los oyentes que quieran profundizar, el libro se llama Sistema Penal Juvenil. Agradezco a los compiladores, a Karina Gómez y Daniel Fessler, que nos hayan acompañado y acercado este material.
Como no, encantado.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.